fiebre, tos, chillido de pecho, secreción nasal, dificultad para respirar, apetito reducido. Se transmite mediante secreciones, moco o saliva de la persona infectada. La consulta oportuna es clave. Si el cuadro respiratorio no es tratado a tiempo, el niño puede presentar dificultad respiratoria grave, con requerimiento de internación o asistencia en terapia. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Radio Nacional del Paraguay, Gobierno del Paraguay.
Llegamos a donde estés de diferentes maneras. En AM 920 del Dial por Aire, cubriendo todo el territorio patrio. Y para toda América y el mundo, a través de nuestra página web www.radionacional.gov.pi. Adecuándonos a los tiempos modernos, Radio Nacional del Paraguay, integrante de los medios de comunicación del Estado paraguayo, dependiente del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, MITIC.
De la mañana con 38 minutos, 9:38 de la mañana, seguimos aquí en la mañana nacional precisamente. Ya está en línea de comunicación el señor Pablo Montiel, jefe de la Dirección Anticontrabando de la DENIT. Don Pablo, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos.
Muy buenos días a ustedes, agradecido con el programa, saludar también un poco a la audiencia que está siguiendo ahí en línea.
Gracias por atendernos. Bueno, continúan ustedes con las tareas, con las labores de control. Esta es una actividad que no para, don Pablo, que no conoce de pausa.
Así mismo, la verdad que el exhausto trabajo que se hace en lucha contra el contrabando es algo que no para. Decimos siempre que si bien se tomó como una cultura o hábito, lastimosamente es algo con lo que todos los días tenemos que ir lidiando como primer paso para poder mitigarlo y en algún momento, ¿verdad?, para que podamos vivir ya sin esta práctica del contrabando, si podríamos decirlo.
Uh-huh. Bueno, en ese sentido, en el resultado propiamente de estas tareas, incautaron una carga importante de tomates de contrabando, don Pablo.
Sí, la verdad que la producción frutícola es uno de los rubros que usualmente se ven afectados, mayormente afectados en lo que es el contrabando. Y un efectivo resultado, en este caso pudimos toparnos con 20.000 kilos de tomate y 2.000 de cebollas en depósitos que estaban aledaños al mercado de abasto. Creemos que por la ubicación del depósito los mismos iban a ser distribuidos ahí al abasto para su posterior comercialización, ¿verdad?
Uh-huh. Ahí cerca nada más del conocido centro comercial estaban.
Así mismo, en Fernando de la Mora, para ser más específicos, se encontraban estos depósitos.
Uh-huh. Ya, ¿y cuándo se dio esta incautación, esta intervención?
Este operativo lo estuvimos realizando en horarios de noche madrugada, inició aproximadamente a las 10:30 de la noche, terminó a las 4 de la mañana. Tenemos que tener en cuenta que al momento de hacer este tipo de verificaciones lo hacemos interinstitucionalmente porque tiene que haber acompañamiento de la policía, en este caso también de delitos económicos y también el personal encargado de hacer las verificaciones fitosanitarias de esos productos, que en este caso es el NAVE. Entonces, estos controles se hicieron ya en conjunto, inició, reitero, a las 10:30 de la noche y terminó aproximadamente a las 4 de la mañana.
¿Cómo se originó esto? ¿Siguiendo alguna carga o ya directo fueron al depósito, don Pablo?
Usualmente el mercado de abasto es uno de los puntos que mayormente se ve afectado por denuncias, ¿verdad? Es donde constantemente los productores nos hacen llegar sus denuncias de ciertos productos que son distribuidos, porque en esta lucha contra el contrabando, a medida que nosotros vamos trabajando en una modalidad de trabajo de prevención, ellos se reinventan y tienen nuevas modalidades, por así decirlo, para llegar a la comercialización. y justamente desde el año pasado nos hemos topado de que una de esas formas para hacerlos llegar al mercado de una manera legal, por así decirlo, es el del cambio de envoltorio. Teniendo en cuenta que hay ciertos productos que se encuentran restringidos para la importación, lo que usualmente realizan es traerlos de manera hormiga, como nosotros lo decimos, de forma hormiga, porque lo traen en pequeñas cantidades, lo acopian en un solo depósito y posteriormente lo distribuyen a los dueños oficiales de las cargas. Uh-huh. En este caso nos hemos topado con la dueña del depósito que brindó todos los datos al área de delitos económicos. Ya se facilitó también al Ministerio Público de las personas que podrían ser quienes compraron esta carga, por así decirlo, porque son varios normalmente los dueños que se hacen partícipes de las cargas, no solamente uno. Uh-huh. Y por un lado hay que entender también de que existen dos investigaciones al momento de hacer este tipo de incautación. Por un lado, la que hacemos de la ENIT, que es la administrativa, que corresponde al de las mercaderías en sí, de los productos y el medio de transporte en caso de que contenga. Y por el otro lado, el penal, que queda a disposición ya del Ministerio Público para la investigación correspondiente a los dueños y poder desarticular un poco esta práctica del contrabando.
Uh-huh. Ya, y la persona que estaba ahí en el depósito manifestó que ella no es la dueña.
No, ella es dueña del depósito.
Del depósito.
Sí. Uh-huh. Dueña del local, pero no así de la carga. Ella brindó quién fue la persona que le contrató como para que almacene esos productos, que justamente uh-huh. eso es lo que ahora se está intentando conocer, ¿verdad? Si quiénes eran los dueños directos de esas cargas.
Uh-huh. Pero no hay nadie demorado detenido al respecto, don Pablo.
No quedó nadie apresado.
Ya. Y en este caso, como está en el depósito, es solo el cargamento. 20.000 kilos de tomate y 2.000 kilos de cebolla.
2.000 kilos de cebolla
representan si provenían del mercado argentino o de
así mismo, ambos productos eran de origen argentino.
Uh-huh. Ya, y bueno, ¿cuál es el procedimiento a partir de ahora? Sobre todo, ¿qué finalidad se le va a dar a estos productos incautados?
Importante tu pregunta, ¿verdad? Porque siempre es acá hacerle llegar a la ciudadanía qué es lo que se hace de estos productos posterior a su incautación. Uh-huh. En lo que corresponde a productos frutihortícolas para nosotros, es fácil poder hacer el análisis teniendo en cuenta la agilidad según las instituciones que hacen estas verificaciones, ¿verdad? Se extraen muestras de estos productos, se hacen los análisis y posterior a eso ya se puede donar, porque hay que tener en cuenta que estos productos tienen pronta descomposición, ¿verdad?
Ya. Y de lo que fue anoche, esta madrugada, este operativo ahí ante esta gran cantidad de productos de dos rubros específicos, ¿cuánto estiman llevaría el tiempo en lo que hace el análisis propiamente para determinar su inocuidad o no, don Pablo?
Esta extracción ya se hizo ya el día de ayer, una vez que llegó acá al depósito, personal del SENADE que acompañó al procedimiento, ya hizo la extracción, ya creería que en horarios en el transcurso de esta mañana, uh-huh. Ya estarían haciendo llegar, si es que ya no lo hicieron llegar, como para que ya se pueda iniciar las donaciones. Posterior uh-huh. al mediodía, esto ya tiene que empezar a donarse ya como para que hoy pueda tener un destino ya esta incautación.
Ya, ya. ¿Y el análisis propiamente está a cargo del INAN u otra institución?
No, es SENADE en este caso SENADE. La que hace el análisis a sí mismo.
Uh-huh. Ya, pero a uno les no se les comunicó, no saben ustedes aún, digo, el resultado, la indicación sobre todo para que cómo proceder con estos asuntos, con estos productos, digo.
Reitero, esto ya tuvo extracción de muestras, yo creería que en el transcurso de esta mañana ellos ya van a remitir mediante actas si estos productos pueden ser donados o no.
Uh-huh. Ya se le estaría comunicando esta mañana.
Ah, sí mismo.
Okay. Bueno, y prosigue esta ¿por dónde estiman usted habría ingresado esta carga, don Pablo?
Y la verdad que usualmente acostumbran a utilizar puertos clandestinos, en este caso, como es el lado argentino, también tenemos extensa frontera fluvial donde nos vemos de alguna u otra manera, por así decirlo, débiles en controles. donde atendemos desde diferentes puntos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de frontera fluvial tenemos que tener en cuenta que tenemos acompañamiento de la prefectura naval. Nosotros hoy como DENIT apostamos a tener controles en puertos fijos, en lo que llamamos en zonas secundarias, que seguramente cuando van a Clorinda, una vez que entran, ven que siempre hay un puesto de control llamado Vista Alegre. Pero reitero, lastimosamente esa extensa frontera fluvial nos deja desprotegidos de cierta manera en los puertos clandestinos que usualmente se utilizan para poder ingresar a este tipo de productos.
Ya. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho el contacto, esta comunicación, compartir esta información con la audiencia. Muy amable.
No, por favor, a ustedes y a las órdenes.
Igualmente, muchas gracias. Hablamos así con el señor Pablo Montiel.